Y la fe es importantísima. Fíjese, es importante que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién quiere agradar a Dios? Amén, gloria a Dios. Y hoy vamos a ver en la predicación un caso interesantísimo de un hombre de fe. Amén, Dios quiere que todos aquí seamos hombres y mujeres de fe. Así que le damos la gloria y le damos la honra al Señor. Y, uy, yo no sabía que teníamos tantos niños. Gloria, y faltan todavía. Oye, ¿verdad? ¿Dónde está tu hijo? Está enfermito. Ah, está enfermito. ¿Con la abuela? Con la abuela. Amén, gloria a Dios. Y hoy vamos a ver un caso que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. Y vamos a ver el caso de una persona ciega que se llama Bartimeo. Fíjese que yo no digo se llamó, yo digo se llama, porque el que está en Cristo tiene vida eterna. Y Dios no es un Dios de muertos, sino Dios es un Dios de vivos. Así que Bartimeo. Y vamos a hablar sobre Bartimeo, la experiencia que tuvo con Cristo. Y yo quiero decirles algo, hermano. Esa experiencia que tuvo Bartimeo y otras experiencias, nosotros también las podemos tener, pero tenemos que buscar a Cristo, que fue lo que hizo Bartimeo. Busquemos al Señor y pidámosle al Señor que podamos tener una experiencia grande y maravillosa con Él. ¿A quién le gustaría tener una experiencia personal con Cristo, verdad? Yo pienso que a todos los que estamos aquí nos gustaría. Y el hermano Guillermo nos va a leer la palabra del Señor que se encuentra en Marcos capítulo 10 del 46 al 52.
Amén, pastor. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Gloria a Dios. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 7 versos, hermano, que hablan. Marcos capítulo 10, que hablan de la condición de un hombre. Habla de cómo este hombre vino a Cristo y cuál fue el resultado de este encuentro con Dios. Siempre que hay encuentro con Dios, hay resultados tremendos, hermano. Y vamos a ver, el primer verso dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice que Jesucristo y los que andaban con él habían ido a un sitio, ¿verdad? Jericó, y al salir de Jericó iban a pasar por donde se encontraba Bartimeo. Y fíjense que dice Bartimeo, hijo de Timeo. Y les voy a explicar cómo funciona esto. Yo se los he explicado en ocasiones anteriores, pero se lo voy a explicar de nuevo. La palabra bar, antes del nombre quiere decir hijo de. Por ejemplo, Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Barrabás quiere decir hijo de Rabás. Bartolo quiere decir hijo de Tolo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Es decir, que la palabra Bar identificaba al padre, como hoy lo hace el apellido, ¿verdad? En esos entonces lo hacían. En inglés existe lo mismo. Por ejemplo, Johnson, el hijo de John, ¿verdad? Nicholson. Y si usted sigue así con todos los apellidos, va a encontrar que terminan en son, hijo de. Pero en español también lo hay. Rodríguez, cuando termina en EZ, quiere decir hijo de Rodrigo. Amén. Y vamos a ver otro más que termine en EZ. No cortes en ese. Vázquez, hijo de Vasco. Y así todos los apellidos en español que terminen en EZ quieren decir hijo Chávez. Dicen, ay señor, Junior, sueñas con Chávez, Dios mío. Ahora vamos a ver a Bartimeo, vamos a ver la condición de Bartimeo. Dice que era ciego. Él no podía ver con sus ojos, era ciego. Yo conozco muchos que ven y son ciegos. Pero este ciego podía ver más que muchos que pueden ver. Fíjese qué tremendo. Era ciego. Estaba impedido de la visión, no podía ver. Pero déjeme decirle una cosa, los ciegos desarrollan ciertas cosas que pueden caminar de una manera increíble y se hacen valer y conocen, hasta por tocar, conocen las facciones, caminan con unos bastones especiales que ahora tienen, leen Braille, que lo están eliminando, ya no quieren usar más el Braille. Quieren ahora que la gente aprenda por escuchar, pero no es lo mismo, usted puede leer, ¿verdad? Así que los ciegos tienen, el ciego que tiene interés es como si tuviera vista en las manos y en los pies, ¿verdad? Y pueden ver. Así que mire lo que dice aquí, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. En aquellos entonces no habían los bastones ni había esa cosa, así que yo me imagino que sus familiares los cogían allí y lo paraban o lo sentaban y él estaba todo el día allí pidiendo dinero, de mañana hasta por la tarde que los recogían. O sea, en otras palabras, era como un tiesto, un florero que lo ponían allí y se lo llevaban. Pero Bartimeo, le voy a decir algo, era ciego, pero no era sordo. Amén. Y ya mismo vamos a ver por qué yo digo que era ciego, pero no sordo. Ya conocemos su condición. Un ciego deseoso de ver. Un ciego que había escuchado muchas cosas. El verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, el que la multitud que se oía, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, eso se puede aplicar a lo que dijo Job. En 42:5 dice, de oídas te había oído, pero mis ojos no te han visto, más mis ojos no te ven, ¿verdad? Cuando él se enteró de que era Jesucristo, hermano, hubo algo importante en él, empezó a gritar. Acuérdese, era ciego, pero no era ni sordo ni mudo, hablaba y escuchaba. ¿Por qué? cuando él se enteró de que era Jesucristo de Nazaret el que estaba pasando por allí, cuando se lo dijeron, ¿por qué él empezó a gritar? Porque mire, sabrá Dios cuántas veces había oído hablar de Jesús. Sabrá Dios cuántas veces había oído decir las maravillas que Jesús hacía. A lo mejor decía, ay, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús hizo esto. Jesús, había uno cojo y caminó. Había uno sordo y oyó. Había uno mudo y habló. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una parte. Nosotros tenemos que decir quién es Jesús. Nosotros tenemos que hablar de Jesús para que la gente entienda qué es, quién es Jesús y lo deseen. A mí me hablaron de Jesús e inmediatamente en mi corazón hubo un deseo de conocerlo. Así que él estaba sentado allí, pero sabrá Dios cuántas veces le dijeron, hay un Jesús, Jesús de Nazareno, que está caminando por ahí, toca a la gente y se sana. Y yo me imagino que en su corazón él diría, si pasara por aquí, si pasara Jesús por aquí, a lo mejor me daría la vista. Amén. Hay que tener esperanza, hermano. Hay que tener esperanza de que ese Cristo tiene la solución para nuestras vidas. Y yo me imagino que él diría, Jesús pasa por aquí, pero diría, bueno, a lo mejor él no me puede escuchar, a lo mejor él no sabe ni que yo existo. Qué equivocación. Jesucristo nos conoce a todos. Así que cuando él lo vio, fíjense en este detalle, hermano, él no perdió un momento de su vida. Inmediatamente le dijeron, Jesús de Nazaret es el que viene por ahí. Inmediatamente empezó a trabajar la mente. Jesús el que sana, Jesús el que hace hablar a los mudos, el que hace oír a los sordos, Jesús el que levanta a los muertos, está ahí. Y dijo, esta oportunidad yo no la voy a perder. Yo no la voy a perder. Y inmediatamente empezó a gritar, Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. Y déjeme decirle que Jesucristo cuando venía rodeado de mucha gente, así que él tenía que gritar bien duro para que Jesucristo lo escuchara. De otra manera, si él llega a decir, Jesús, hijo de David, también Jesucristo lo hubiese oído. Pero en el caso de él, él tenía que gritar con fuerzas, porque él deseaba ser sano. Él deseaba que el Señor lo tocara. Él deseaba empezar una vida nueva, tanto espiritual como corporal. Él quería ver, pero también él quería empezar un camino con Cristo. ¿Quién aquí quiere empezar ese camino con Cristo, hermano? Gloria a Dios, o seguir el camino con Cristo que tanta falta nos hace. Ahora vamos a ver, ya vimos su condición, ahora vamos a ver su convicción. Él sabía que Cristo estaba por allí, él tenía fe que Cristo lo iba a sanar, él estaba confiado en Cristo. Amén. Entonces, mire lo que sucede. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, ¡hijo de David, ten misericordia de mí! Hoy en día, cuando usted dice que está en Cristo, hermano, mucha gente se opone. La sociedad, la familia, en el trabajo, no quieren que usted busque a Cristo. Pero ¿cómo tú, tan joven, y vas a buscar a Cristo? El que no conoce a Cristo, no sabe lo que dice. Tratan de hablar de Cristo. A veces yo oigo por televisión a la gente decir cosas, y yo digo, verdaderamente, hay un desconocimiento total de Cristo. Así que siguió tocando y gritando. Y la gente le decía, No grite. Mira que es Jesucristo, no grite, muchacho, él no te va a oír. Cállate la boca. Pero él seguía gritando. Yo tenía un amigo de la música que cuando yo me convertí, yo le regalé un Nuevo Testamento. Y yo oré. Cuando usted regale una Biblia o regale un Nuevo Testamento, hermano, ore. Para que cuando la persona que lo va a leer, si no conoce a Cristo, que tenga un encuentro con el Señor a través de leer esto. Bueno, pues yo le regalé ese Nuevo Testamento y pasó como un mes y me llamó la esposa. Me dijo, Edwin, la esposa era muy buena gente porque tenía el apellido mío. Pero lo que hizo a mí nunca se me olvida. Oiga esto. Me dijo, Edwin, yo dije, dime. ¿Tú te acuerdas aquel librito que tú le regalaste a mi esposo? Y yo le dije, claro que lo recuerdo, si yo estoy orando mucho por eso. Me dijo, pues desde que tiene ese librito, ahora todas las noches lo está leyendo. Ya dejó de fumar, no quiere beber, ya no me lleva a bailar, y cuando lo llaman para un baile, él negocia como si no quisiera coger el contrato. Y yo le dije, ¡gloria a Dios! Me dijo, ¿cómo que gloria a Dios si yo le boté el libro? Fíjense en esto. ¿Cómo es posible que una mujer que ahora Dios le va a dar un nuevo marido, convertido, sin vicio, deseoso de buscar cada día más a Dios, le diga que no? Le diga que no. Hermano, ¿cómo puede ser eso posible? No nos lo explicamos. Pero es así. Es así. Cuando yo me convertí, se me acercó mucha gente y me decía, pero si tú puedes seguir tocando. Y yo dije, no. Esto no funciona así. Dios me llamó. Y si yo fuera a tocar alguna vez en la vida, yo toco para el Señor. Yo no vuelvo a tocar para el mundo. Yo cerraba los ojos, hermano, y me ubicaba donde yo tocaba baile. Y yo decía, ahí yo no quiero volver a estar. Yo tocaba con una agrupación, la última agrupación que toqué, llamada Puerto Rico 74. Y estábamos tocando una actividad y yo llegué al sitio donde íbamos a tocar. Y cuando llegué al sitio, el cuello me hizo crack y se me quedó así para abajo, hermano. Yo dije, ahora sí es verdad. Todo el mundo con los micrófonos aquí, yo con el micrófono en el piso. Entonces, no podía levantar la vista y empecé a tocar así. Yo tocaba trompeta y tocaba para abajo y para abajo. Y cuando se me acercó alguien y le dijo, mira, si esto está lleno de muchachas preciosas, porque esto es una competencia celebrando que sacaron una Miss Mundo de Puerto Rico y todas estas cosas. Pero yo no podía levantar la cabeza, ya yo estaba convertido. Y empezamos a tocar, como en el segundo o tercer set que estábamos tocando. Miren lo que me pasó. De momento yo estoy tocando y la cabeza me hizo clic y me subió. Cuando yo miré a las muchachas, esas que decían que eran preciosas, yo las vi llenas de culebras, sapos le botaban por la boca, le salían cosas por los oídos. La única belleza que hay, hermano, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Usted se podrá, hay un refrán que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Así que cuando yo vi aquello, hermano, yo le dije, gracias Señor, este es el ambiente que yo estaba metido y tú me has sacado de ahí. Había uno muchacho que tocaba conmigo, y era bajito y tocaba el bajo, y le decían el bajo del bajo. Se me quedó mirando y me dijo, yo fui cristiano, me dijo. La gente es atrevida, ¿verdad? Dijo, yo fui cristiano. Y déjame decirte una cosa, y me señalaba con el dedo. Yo te voy a ver a ti en el infierno, me dijo. Y yo le dije, ora mucho a tu Dios, porque al Dios que yo le sirvo me quiere ver en el cielo, le dije. A mí no me vas a ver allá. Hermano, y uno se convierte y la gente que dice ser su familia, la gente que dice ser sus amigos, la gente que dice ser todas estas cosas, le quieren poner impedimento. Ay, muchacho, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Mira, te estás privando de tu vida en vez de estar gozando y celebrando y todas estas cosas, metido en la iglesia. Y yo por dentro decía, gloria a Dios que estoy metido en la iglesia. Usted no sabe cuánto yo me alegraba de estar en la iglesia. Pues esto mismo le pasó a Bartimeo. Decían, cállate la boca, no grite. Pero él no le importó. No deje que nadie lo calle. No deje que su familia lo calle. No deje que la sociedad lo calle. No deje que sus amigos lo calle. No deje, hermano, que lo callen. Hable de Cristo. ¿Cómo no se va a callar de la experiencia más linda que ha tenido en su vida? Condición, la convicción. Y ahora vamos a ver algo interesantísimo. El verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llaman. Mire, los mismos que le decían: cállate la boca. Cállate la boca, muchacho, que estás estorbando, no hagas eso. Ahora dice, te está llamando. A veces somos como una bola de ping-pong, estamos aquí, estamos allá, estamos aquí, estamos allá, ¿verdad? Como un juego de ping-pong. Levántate, te está llamando. Mire, Jesucristo es un Dios de propósito. Jesucristo conocía el corazón de Bartimeo. Jesucristo conocía la condición de Bartimeo. Y Jesucristo sabía el testimonio que iba a ser y cuántos podrían venir a él a través de Bartimeo. Y ahora los que tanto le dijeron, ahora le están diciendo lo opuesto. Mira, te llama, levántate, ve donde él, no te quedes aquí, te está llamando Jesús. Y yo me imagino, hermano, cómo estaba el corazón de Bartimeo. Con una alegría increíble, a mí, me está llamando a mí, sí, a ti mismo, levántate. Pero ¿cómo me está llamando a mí si con el ruido de la multitud yo dudo que él me escuche? A ti te está llamando, ve. Cuando usted sienta, cuando usted tenga esa experiencia de que el Señor lo esté llamando, camine hacia Cristo, hermano. No le importe lo que deje atrás, camine hacia Cristo. La salvación es algo individual. ¡Pero y mi familia! Después que tú te conviertas, háblale a tu familia. Pero ahora Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti a una experiencia gloriosa, hermano. Yo pasé años de mi vida sin conocer a Cristo. Y lo más lindo que a mí me ha pasado es haber conocido a Cristo, mi Salvador. Pero déjeme decirle una cosa, según llamó a Bartimeo, todavía sigue llamando. Todavía sigue llamando. Y todavía sigue llamando a la gente que está en el mundo y a mucha gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. ¿Quién sabía eso? Mucha gente, la gente ha cogido a la iglesia como un sitio social. El mejor sitio para ir es la iglesia, porque allí todo el mundo está bien, hacen muchas fiestas, hacen muchas comidas, hacen muchos de estos. Yo tenía una señora que iba a la iglesia el tercer sábado, el tercer domingo de cada mes. Iba a la iglesia y un día le dije, Grace. Ay, dije el nombre, ¿verdad? Pero qué bueno, me gustaría que oyera y supiera que estoy hablando de ella. Grace, ¿por qué tú vienes aquí nada más que los domingos? El tercer domingo, perdón, me dijo, yo la conocía porque íbamos a la iglesia en Puerto Rico, a la misma iglesia, y me dijo, pastor, me dijo, lo que pasa es que el lunes hacen comida en este lado. Digo, el primer domingo hacen comida en este lado, el segundo domingo hacen comida en este lado, el cuarto domingo hacen comida en este lado. Y yo el único domingo que no tenía era el tercero, y ustedes de vez en cuando hacen algo, así que yo vengo aquí el tercer domingo para comer. Y me dijo algo más, me dijo, y te voy a decir una cosa, me dijo ella muy emocionada, me dijo, yo fui a una iglesia y me volví a bautizar otra vez. Y dije, ¿qué deis? ¿Pero por qué tú haces esas cosas? Y hacemos cosas, hermano, que a veces estamos en la iglesia y no parece que fuéramos cristianos. Y no parece, a veces no somos. Así que Jesucristo lo mandó a llamar. Así que ya vemos la condición, la convicción y el llamado. Jesucristo lo llamó. El verso 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Quién me estoy yendo? ¿Qué importancia tiene la capa? ¿Por qué él se levantó y no fue como estaba? ¿Por qué él se levantó y tenía una capa y la soltó? Hermano, yo investigando esto, a la gente que pedía y hacía cosas porque estaban impedidos, a los cojos, a toda aquella persona que estaba impedimento, le daban una capa, como diciendo, esta capa es la autorización para que tú puedas pedir. Le daban una licencia, y a la licencia estaba en la capa. ¿Ven? Si usted veía a alguien con esa capa, quiere decir que era un impedido y que usted le podía dar y que estaba de acuerdo a lo que estaba sucediendo allí. Esa capa que él tenía era el sustento. ¿Quién me estoy oyendo? Era el sustento. Por esa capa era que le iban a dar a él dinero. Pero cuando él empezó a caminar a Jesucristo, se miró la capa y dijo, tú no eres mi sustento, Dios es mi sustento. Se quitó la capa y le dijo, ya yo no quiero que el mundo sea mi sustento, yo quiero que Dios sea el que me sustente. La vida espiritual primero. Vamos a dejar los afanes de este mundo y vamos a buscar a Dios. Vamos a dejar todas estas cosas en este mundo que nos detienen y vamos a buscar a Dios. Votó el impedimento. Otras personas lo pensarían, ay, es que si salgo de la capa y no me devuelve la vista. Hermano, eso se llama no tener fe. Él votó la capa. ¿Y qué hizo? Se dirigió directamente a Cristo. Cristo, yo quiero que tú tengas control de mi vida. Cristo, tú vas a ser de aquí en adelante el que me sustente. Hay gente que depende, hermano, tanto, tanto y tanto del mundo, que no entienden que el mundo pasa y las cosas de este mundo pasan, pero el que está en Jesucristo vive para siempre. Hay que trabajar, no se olvide. Hay que trabajar, trabaje, sí, trabaje, hermano. Es el mejor ejercicio que hay. Trabaje, hermano. Así que él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Votó su impedimento. Esto me hace recordar a mí a la mujer del pozo. Un cántaro en los días aquellos era importante, porque recuerde, hoy en día usted va al baño, va a la cocina y usted abre la pluma, le decimos nosotros, y a lo mejor usted le dice igual, el grifo, sí. Usted lo abre y bota agua, pero en los días donde Jesucristo venía, si usted quería beber agua, usted tenía que hacer como los pajaritos. Ir al río y tomar, ¿verdad? Usted tenía que ir a un pozo y buscar agua. Así que el cántaro era bien importante. Y la mujer que estaba en el pozo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, se fue. ¿Y qué fue lo que dejó? El cántaro. Ya el cántaro no fue importante para ella, porque tenía a Jesucristo. ¿Qué era? ¿Que no iba a tomar más agua? Claro que iba a tomar más agua. ¿Que no tenía que ir al pozo? Claro que tenía que ir al pozo. Pero ahora tenía a Cristo. Hay una diferencia entre tener a Cristo y no tener a Cristo. Hermano, yo prefiero una y un millón de veces tener a Cristo en mi corazón Y ahora Jesús, respondiendo en el verso 51, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Amén. Amén. Hermano, te van a dar dos llaves de la mansión en el cielo. Mira. Oiga esto, hermano. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué usted pensaría que él dijo? Que yo quiero tener un cuarto más en mi casa, una habitación más. ¿Usted cree que dijo eso? ¿Usted cree que yo consigo un podiatra que me corte las uñas? ¿Usted cree que dijo eso? ¿Qué usted piensa que dijo él? ¿Qué tú quieres que te haga? Una pregunta lógica, ¿verdad? Y el Señor, que estos zapatos que tengo, estas chancletas tan viejas, estas alpargatas, yo quisiera tener unas alpargatas nuevas. ¿Usted cree que dijo eso Bartimeo? ¿Qué dijo Bartimeo? ¿Qué usted piensa que dijo Bartimeo? Bueno, Señor, yo quiero ver. Señor, yo quiero tener vista. Yo quiero tener vista. O sea, él le dio la elección de qué quería tener. Y él respondió y le dijo: yo quiero, maestro, que recobre la vista. Eso se llama fe. Él tenía fe que en el Cristo que él había escuchado podía devolverle o darle, porque no sabemos si nació ciego o si fue en el transcurso, devolverle o darle la visión de nuevo. Usted sabe lo que está pasando hoy en día, que la iglesia está carece de muchas cosas tan importantes en la vida cristiana. Carece de fe, carece de oración, carece de ayuno. ¿Qué está pasando, hermano? Que según vamos por el camino se nos pega el polvo, y a nosotros según vamos por el camino vamos dejando a Dios y estamos cogiendo las costumbres del mundo. ¿Qué le está pasando a la iglesia? ¿Qué? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde están las vigilias? ¿Dónde está, hermano, cuando yo empecé en el Señor, yo veía a la gente 2 y 3 horas, 4 horas orando, hermano? Eso ya no existe. Además, si usted ora 20 minutos, dicen: eso es un guerrero de oración. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo era anciano de la iglesia, y decían: los ancianos se quedan hoy. Eso era cuando se terminaba el culto por la noche. A las 9 de la noche se terminaba y los ancianos se quedan a las 10 de la noche. Y empezábamos a orar hasta el otro día a las 9 de la mañana. ¿Usted ve eso en la iglesia hoy? Si usted ve eso, lo más así, pero no tiene que ser exagerado. Tú lo que eres un fanático. ¿Qué te pasa a ti? También tienes, tú tienes que aprender. La gente dice, tienes que aprender a vivir de las cosas del mundo y de las cosas de Dios. Tú tienes que hacer un happy medium, donde, hermano, mentira del diablo. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Hermano Guillermo, le hace Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Dios mientras pueda ser allá. Llamadle, en tanto está cerca. Deje limpio su camino. Ok.
Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Gloria a Dios. Usted está oyendo eso, hermano. Usted está oyendo eso. Es tiempo, hermano, no de dividirse, sino de como uno entero buscar a Dios, servirle a Dios, vivir para Dios, que el gozo suyo sea venir a la iglesia, que usted no se levante el domingo y diga: ay, otra vez para la iglesia, a oír al pastor haciendo cuentos. Hermano, yo no estoy haciendo cuentos, yo estoy haciendo historias reales de cómo Dios puede transformar a una persona. ¿Quién aquí ha sido transformado por la palabra del Señor? Gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta: ¿está triste porque ha sido transformado? No, dijeron que no. está contento porque ahora estamos viviendo para el Señor. La fe. Vamos a ver lo que le contestó. Por fe. Acuérdense, ya vimos la condición, la convicción, el llamado. Y ahora vamos a ver el convertimiento. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay imposible para Dios. No lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. Hizo cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. Mire, hermano, si Él hizo el cielo, si Él hizo la tierra y le dijo a las aguas, no se muevan de ahí ni se salgan de aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Y las aguas le obedecieron. Si Él llamó a lo que no era, como si fuese, dice la Biblia, ¿cómo es posible que no vaya a sanar un ciego? ¿Cómo es posible que no pueda sanar un sordo? Hermano, puede hacerlo. Además, Él nos dijo que la vida eterna que Él nos va a dar, dice que allá en el cielo no habrá muerte, fíjese. No habrá enfermedades, no habrá tristeza, no habrá llanto. Nos van a dar una mansión y quiere oír esto. No hay que pagar hipoteca, no hay mortgage allí. Amén. Y vamos a vivir una vida con Dios. Pero esa vida tenemos que empezarla aquí, hermano. Aquí, en esta tierra, tenemos que empezar a serle fieles a Dios. Vivir para Dios todos los días, hermano. Porque hay buenas noticias. La vida para el cristiano no se acaba aquí. Aquí empieza y la continuamos en el cielo. Amén. La continuamos por millones de años. En otras palabras, yo sé lo que yo voy a estar haciendo de aquí a 20 millones de años, alabando a Dios. Y aquí abajo cantamos, alabar a Dios, cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, pero yo le alabo dentro de mi quebranto y mi Cristo. Allá arriba no hay quebranto. Allá arriba tenemos que cantar algo diferente. Gloria a Dios en las alturas, aleluya, santo, porque allá arriba no habrá nada de eso. Y hay un corito, un himno que dice, no habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, pues entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Gloria a Dios, allí no habrá nada de eso, hermano. Y después vamos a ver lo que pasó con este hombre. Y el verso 52 dice, Maestro, ¿qué yo quiero? Yo quiero recobrar la vista, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Simplemente Jesucristo vio su corazón, que le había dado el corazón a Cristo, y también le dijo, tú eres salvo, pero también estaba sanado. Ya dejó de ser ciego. Él le decían, Bartimeo, el ex ciego, el que todo lo ve ahora, le decían. Amén. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué usted cree? ¿Se fue para el río a pescar? ¿Ah? ¿Cómo es lo que hizo? Mire qué sencillo, aquí lo dice. Dice, y seguía a Jesús en el camino. su vida cambió de propósito. Antes lo llevaban allí a pedir, un hombre impedido, sin visión, y ahora Dios tiene un seguidor fiel que lo seguía todos los días. El cristiano tiene que seguir a Jesucristo todos los días. Pero pastor, todos los días no hay iglesia. Eso no importa. En iglesia venimos una, dos, tres veces en la semana, pero a Cristo hay que servirle todos los días. Hay que hablar con Él. Cristo está vivo. Hay que hablar con Él. Hay que vivir para Él. Y ese Cristo, hermano, que yo predico, es el que está aquí en medio de nosotros. Ese Cristo es el que usted alza la mano y dispone su corazón y le dice: Señor, yo quiero que tú entres a mi vida y yo quiero vivir para ti. O le puedes decir: Señor, en una época te conocí, embebidé, te di la espalda, pero hoy quiero caminar contigo de nuevo. Y si hay alguien en medio de nosotros, hermano, que diga: yo quiero caminar con Cristo, no de vez en cuando, sino todos los días, yo quiero tener una experiencia nueva con el Señor, de caminar con Él, yo quiero que mi oración ya no sea 2 minutos, 3 minutos o una oración tipo telegrama. Bueno, ya eso no se usa con los teléfonos y con el internet y todo, pero antes habían telegramas, ¿verdad? Yo no quiero que mi oración sea un telegrama, yo quiero que mi oración sea una carta de amor para ti. Amén. Si hay alguien en medio de nosotros que diga: yo quiero cambiar el curso de mi vida, yo quiero ahora vivir para ti, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida, y a Él sea la gloria. Déjeme decirle que ya Bartimeo, cuando iba a la cama, iba feliz, no tanto porque hubiese recuperado la vista, sino porque ahora tenía a Cristo en su corazón. Amén. Así que vamos a cantar una canción y nos vamos. Amén. En momentos así.
Oh.
Gloria a Dios. Dios es maravilloso, por eso le cantamos con tanto amor. Y ahora, pues, hermano, esta tarde tenemos servicio en Land O'Lakes. El que pueda ir, vaya. El que no pueda ir, también haga planes y vaya. Amén. Mira, Nelly dijo que iba. Amén, gloria a Dios. Es que el que pueda ir, vaya. Vamos a orar, Padre Santo y Padre Bueno. Hemos expuesto tu palabra, Señor. Y entendemos que tu palabra, mi Dios amado, es la que toca nuestros corazones, es la que nos convence de pecado, es la que nos lleva a buscarte a ti, Padre. Y si te conocemos, es la que nos lleva, mi Dios amado, a hacer un compromiso más serio contigo, de vivir todos los días de nuestra vida para ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres maravilloso. No hay nadie, Padre, nadie como tú. Tú eres real y vivo, Señor. Y hemos estado aquí, Señor, nos hemos gozado, Señor, alabándote y glorificando tu nombre. Nos hemos gozado con la palabra y el tiempo que hemos estado aquí, Señor. Lo anhelamos en nuestros corazones de que vuelva a repetirse, Señor. Y tú eres tan bueno, tan bondadoso, que permites que se repita constantemente. Así que bendícenos, guárdanos y llévanos, Padre, a donde quiera que vayamos, Señor amado, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos, porque ya la semana pasada se saludaron los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios.